Vista.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Muy bien, pues bienvenidos a las noticias como son. Como siempre, les saludo aquí a Amado Gil. Y bueno, pues hoy les propongo una serie de temas que vamos a comenzar en esta tertulia del programa. Temas todos relacionados, por supuesto, con la realidad cubana. Tenemos que comenzar por uno. Y llama la atención y al mismo tiempo que bueno, ¿no? Que han puesto en libertad un preso político cubano. Se trata de Silverio Portal. 72 años, en unas condiciones pésimas. Lo vamos a contar más adelante, lo que ha sufrido este hombre en prisión. Por otro lado, hay un artículo de nuestra invitada, y aprovecho para presentarla hoy, a Miriam Leiva, la periodista independiente cubana, Miriam Leiva. Hay un artículo que plantea un tema que muchos cubanos, yo estoy seguro que o lo han comentado o lo han pensado. John Biden, que es el nuevo presidente electo en los Estados Unidos, todavía no es presidente, pero bueno, ha sido elegido, electo, por eso digo presidente electo, John Biden. Y el artículo se pregunta, ¿la nueva esperanza de los cubanos? Bueno, como tenemos a la autora Miriam Leiva hoy en el programa, vamos a hablar un poco sobre su artículo y esta pregunta y lo que muchos cubanos también se hacen, esa pregunta que se hacen. Y señoras y señores, acopio, sí, acopio, que para muchos es un monstruo, sobre todo porque no cumple y porque traba muchas cosas, traba, esa es la palabra, traba muchas cosas en Cuba, sobre todo con el sector agropecuario. Pues acopio ahora va a ofrecer un servicio de venta mayorista. Les vamos a explicar de qué se trata y qué es lo que quiere acopio. Vamos a ver si no traba también ahora las ventas mayoristas. Bueno, pues con Miriam Leiva, ya la presenté. Con ella se nos vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Miriam, saludos. Bienvenida al programa. ¿Cómo te encuentras?
Un saludo para todas las personas. Bien, aquí en La Habana.
Sí, señor, en La Habana. Bueno, desde La Habana vamos a comenzar con esta nota y tiene que ver con, ya lo decía, con la libertad de este preso político Silverio Portal. 2 años llevaba ya preso. Tras 2 años de encarcelamiento, pues han puesto en libertad, el gobierno cubano puso en libertad, o por lo menos excarceló. No tenemos detalles exactamente de qué figura jurídica lo sacaron de la prisión, pero salió a la calle, a su casa, a la casa de las familias. Silverio Portal Contreras. Esto lo anunció su esposa, Lucinda González, en una directa a través de Facebook. Dijo, ya está libre. Silverio Portal Contreras tiene 72 años, fue condenado en el 2018 a 4 años de prisión por los cargos de desorden público y desacato. ¿Por qué desorden público y desacato? Porque este hombre salió a La Habana, a las calles de La Habana Vieja, con un letrero que decía, no más muertos por derrumbes, no más muertos por derrumbes. Fue en el tiempo en que varios derrumbes en La Habana Vieja cobraron la vida de muchos cubanos, incluidos niños, algunas menores de edad. Bueno, pues en prisión este hombre sufrió un infarto cerebrovascular, 2 isquemias transitorias, la pérdida de la visión de un ojo tras una golpiza, la pérdida progresiva de la otra visión, apenas puede caminar, arrastra un pie para caminar de acuerdo por los infartos cerebrovasculares que le dieron, la mano izquierda la tiene prácticamente sin moverse y lo han soltado. Lo curioso de esto es que uno de los grupos dentro de Cuba que había hecho muchísima campaña por la libertad de Silverio Portal fueron los miembros del movimiento San Isidro, que incluso recogieron firmas para presentarlo ante las autoridades cubanas pidiendo la libertad de este hombre por cuestiones humanitarias. Y unas horas después de protagonizar el movimiento San Isidro, unos días después, me refiero, de protagonizar toda la huelga de hambre, toda la presión que pusieron con el gobierno cubano que desencadenó en la presión de miles, de cientos de cubanos allí frente al Ministerio de Cultura, bueno, pues han puesto en libertad a Silverio Portal. Interesante relacionar las dos cosas porque en Cuba, con el gobierno, todo hay que relacionarlo. Miriam Leiva, tu comentario.
Lo que es lamentable, bueno, tétrico diría yo, que hayan dejado que este hombre de 72 años se haya llegado a poner en esas condiciones. El gobierno ahora lo me da esta licencia o bueno, lo le da esta salida de la cárcel cuando está en unas condiciones realmente que parece que su vida está en peligro desde hace rato. Y el gobierno sí no quiere nunca o trata de que no se le muera ningún preso en la cárcel, preso declarado de conciencia por Amnistía Internacional, que por supuesto el gobierno no reconoce como político, sino bueno, vemos la figura que le ponen, siempre delitos que ellos pretenden que sean comunes, ¿no? En el caso de este del señor, lo que nos recuerda es la situación de los 75 en el 2003. Y esto lo vinculo a la situación general que hay en estos momentos en La Habana y en el país en relación con bueno, San Isidro y con los jóvenes y las personas que estaban en el Ministerio de Cultura y la salida que le ha buscado el gobierno a esto de tener que conversar con las personas que estaban frente al Ministerio de Cultura, que no solo eran cuestiones culturales de puntuales que venían de hace tiempo, sino también algunos, muchos, abogaban por la solución de los planteamientos de San Isidro. Hay que decir que estamos en un momento realmente crítico en que el gobierno ha dicho que sí, que va a dialogar, como le dijeron a los jóvenes, según el viceministro Fernando Rojas, pero que el presidente se presentó en la tángana, que es como se llaman ahora los mítines que da el nuevo gobierno, para decir que diálogo sí, pero dentro de la revolución. Y todas las convocatorias que están haciendo ahora en distintas universidades y lugares por la UJC, por otras organizaciones, es precisamente eso. Revolución y todo lo demás es no usan la palabra contrarrevolución, pero está implícito. Yo quiero decir que esto es un momento realmente peligroso para todas las personas en el país, no solo para cualquiera que esté, digamos, dentro de cualquier actividad de la sociedad civil independiente, porque esta fue la misma atmósfera que creó el gobierno en el 2003 por precisamente el auge que había tenido el proyecto Varela y otros proyectos que habían y los periodistas independientes. Llamo la atención sobre eso porque nadie está excluido de esto. Esto no es una cuestión de jóvenes nada más. El mismo caso de este señor Silverio lo demuestra, un hombre que entró a prisión con 70 años y que allí, en vez de tener unas condiciones apropiadas para no solo su edad, sino su probable estado de salud, pues miren todo lo que ha padecido y sufrido también en el caso de los 75 por la presión internacional, por el apoyo, digamos, de Amnistía Internacional y otras organizaciones y también por la actitud de nosotras las mujeres y otras personas aquí dentro de Cuba, pues logramos que fueran dándole licencia extrapenal a los más enfermos. Pero hay que recordar también que el gobierno lleva a estas personas a un extremo en que ya muchos no pueden recuperar su salud, como hubo algunos de los 75, y en la situación social en general en Cuba es bastante difícil y el gobierno quiere eliminar sus causas a través de inculpar a los que están elevando su voz, y hay que decir que la voz se está elevando en todas las calles porque la población está realmente muy agobiada de todas las carencias y todas las dificultades sin ver un futuro en este país.
Vamos a otra nota, Miriam, y es precisamente el artículo que has escrito, que lo has titulado Biden, la nueva esperanza de los cubanos, e incluso lo subtitulas y dice: no debe esperarse que la política de Biden hacia Cuba sea idéntica a la de Obama. El artículo, bueno, pues comienzas hablando de las elecciones, no lo voy a leer todo para ganar en tiempo y dejar y poder escucharte a ti. Comienzas hablando de todo lo que ha sido las elecciones acá en los Estados Unidos, los resultados que los calificas de angustia angustiosos, porque fueron, y estos resultados por supuesto que fueron seguidos por muchos cubanos dentro de Cuba, por los gobernantes también, por supuesto. Pero lo cierto es que después de hacer toda una panorámica de lo que se produjo en la época de Obama entre 2015 y 2017, como por ejemplo los intercambios de ministros, congresistas, senadores, incluso la esposa de Jill Biden, o sea, la esposa Jill Biden, la esposa actual del presidente electo, estuvo en Cuba, la cantidad de cubanos que visitaron la isla, la cantidad de estadounidenses, los cruceros que llegaron a Cuba después de 50 años, el primer hotel dentro de Cuba que fue regenciado por una compañía estadounidense. Bueno, pues después de todo eso viene la política de Trump, que se cancelan los acuerdos suscritos, o mejor dicho, no se cancelan, pero se ponen sanciones, sobre todo como la más conocida de todas, el título 3 de la ley Hensen-Bolton, etcétera. Y al final terminas el artículo diciendo: Joe Biden probablemente reabrirá totalmente la embajada, restituirá muchas medidas y reactivará los acuerdos ahora en stand-by. Aunque fue vicepresidente en la administración Obama, no debe esperarse que la política hacia Cuba sea idéntica, tanto por su impronta personal como por la experiencia sobre las maniobras de las autoridades cubanas. Y aquí es un punto interesante y te paso, Miriam Leiva. Obama accionó, llevó una política, el gobierno cubano tuvo una respuesta, y yo creo que la administración de Joe Biden, sus asesores y él mismo, pues tomarán en cuenta cuál fue la respuesta del gobierno cubano ante la política de Obama para entonces reestructurar o estructurar una política que sea de John Biden y no precisamente idéntica a la de Obama. Ese es el punto del artículo y es el punto que con el que te digo, pues coméntanos este aspecto.
Sí, hay que reconocer que, digamos, que la pelota que quedó del lado de acá cuando terminó la administración Obama. O sea, tuvieron unas grandes posibilidades aquí los que habían negociado con Obama para ir cerrando, digamos, concretando muchos de los acuerdos que ellos en la administración de él proponía, que inclusive vinieron los principales ministros, congresistas, senadores, a tratar de establecer esos vínculos y consolidarlos, y el gobierno cubano fue dilatando y no acababa de concretar nada, porque bueno, ellos pensaban, estaban muy cómodos, parece que pensando que se iba a prolongar la administración de la señora Hillary Clinton y con ello iba a seguir la misma política, y bueno, ellos pensaban obtener más beneficios de sus actividades, y se equivocaron completamente. Esto hace que muchas cuestiones que podía haberse avanzado, como por ejemplo una cosa que lesiona mucho desde el punto de vista del embargo, del bloqueo, y que interesa también a los empresarios norteamericanos, es las posibilidades de comercio y de establecimiento de algún tipo de empresa mixta aquí, o de impulsar más a los emprendedores. O sea, toda una serie de cosas que sencillamente el gobierno, en lo único que avanzó fue en lo que le interesaba particularmente, como bueno, digamos, sí hacer las renegociaciones en cuanto al tráfico de personas, de drogas, y también cerrar el capítulo de digamos, pie seco, pie mojado allá en Estados Unidos. Y eso, ¿qué pasa? Que al venir la administración Trump en estas medidas, yo creo que las fundamentales, principales, de primera instancia, que Biden va a abrir es reponer otra vez el envío de remesas y los viajes a Cuba, porque esas fueron las primeras medidas que cambiaron totalmente el panorama que habíamos vivido por más de 50 años, que era la separación de la familia, que lo había fomentado mucho además el gobierno cubano, y también el ahogamiento, digamos, económico que tenía aquí la población, y entonces, bueno, empezó a resurgir, digamos, la vida del cubano, pero fundamentalmente esas remesas fueron a irse incrementando, tuvieron un, digamos, una influencia muy grande, decisiva, en el auge de los negocios particulares, lo cual era una de las políticas principales de Obama, que era el emprendimiento individual, la propiedad privada, de manera que los cubanos pudieran independizarse totalmente de esta gestión, digamos, totalitaria del gobierno. Entonces, así, otra serie de medidas que fueron influyendo muy decididamente, como esto mismo llegar los norteamericanos aquí, los cubanos ir allá, el intercambio de ideas, el conocimiento, y además que también eso, independientemente de que esté prohibido el turismo de los norteamericanos, pero sí había muchas visitas que fomentaron la renta de habitaciones y de casa y los negocios estos de paladares y otros. O sea, que eso ha lesionado, digamos, al cerrar no solo la economía individual, sino también esas posibilidades de auge que tenían los cuentapropistas, los empresarios, digamos, los emprendedores. Y bueno, ahora el caos este que viene con el coronavirus, o casi 9 meses cerrado, y también la imposibilidad del gobierno cubano sencillamente de gestionar esta economía que cada día está peor en todos los sentidos. Creo que eso sería, perdona, eso sería lo fundamental que haría Biden. Ahora, otras cosas, realmente depende de el progreso a la actitud del gobierno cubano. O sea, el gobierno cubano no puede mantener todo cerrado como lo ha tenido hasta ahora, violaciones de derechos humanos en flagrante, que ahora vemos que hay una ofensiva que está muy extraña, y entonces hay que ver qué pase a partir de enero del año que viene, pero mucho también depende de la actitud del gobierno cubano.
Con eso quería cerrar antes de pasar a la próxima nota, que es sumamente importante también, y es que yo creo que la política de Estados Unidos hacia Cuba, la nueva política, podrá hacer algunas cosas, como bien han dicho, pero va a depender mucho también del gobierno cubano y de la forma represiva en que está actuando el gobierno cubano. Aparentemente, y lo demostró cuando Obama, el gobierno cubano le teme mucho al acercamiento, no puede con el acercamiento porque pierde control. Y habría que ver cómo actúa el gobierno cubano y cuál sería la respuesta de Estados Unidos ante ese actuar.
Las noticias como son.
Bien, vámonos entonces a esta otra nota que tenemos acá en tertulia, con esta cerramos. Y tiene que ver con acopio. ¿Quién no ha oído hablar de acopio? Díganle a un campesino lo que es acopio y se les va a decir. Bueno, pues ahora acopio, con la nueva política de comercialización que ya se está, o sea, comenzará a implementar en el sector de la agricultura en Cuba, el grupo empresarial Acopio, suena bonito, Miriam Leiva, el grupo empresarial Acopio va a proveer de servicios como la venta mayorista de alimentos. Esto, según han dicho, va a favorecer sobre todo a las personas que necesitan mercancía al por mayor. Por ejemplo, los carretilleros u otros trabajadores por cuenta propia. El vicepresidente de Acopio, el hombre se llama Ramón Rosa Martín, explicó a una agencia cubana de noticias, a esta misma agencia cubana de noticias, que estas ventas serían mediante un contrato con los clientes para mantener cierta estabilidad. Dijo que el hecho de que ahora las personas que necesiten, los trabajadores, los carretilleros, los trabajadores por cuenta propia, que necesiten grandes cantidades de mercancía, pues entonces no tendrán que ir al sector minorista, que lo van a tener a través de Acopio como sector mayorista, y eso, por supuesto, no lo dice la información, ni lo dijo el vicepresidente de Acopio, pero lo digo yo, y es que lo que tratan de evitar es el acaparamiento. La pregunta sería, ¿tiene Acopio suficiente mercancía como para vender al por mayor? Si es que los que compran al por menor, o por lo menos la mercancía al por menor, a veces escasea, no sé si esto será más teoría que práctica, pero para eso sí tenemos a Miriam Leiva hoy en el programa, que tiene muchísimos datos sobre la agricultura cubana. Miriam.
Vamos a copiar. Hemos hablado ya muchas veces y es mucho. Hay una cuestión. Si Acopio fue ineficiente, que inclusive después de muchas batallas para demostrarlo, lo cerraron en 2016, incluso aquí en La Viana había un gran mercado, aquí hubo esto de grandes mercados, que fue el Trigal, y el Trigal lo tuvieron que cerrar, o sea, el Trigal fue cerrado para mejorar la situación, incluso en unas condiciones en que se acusaba, bueno, de que había habido desvío, de que había corrupción y toda una serie de cuestiones que hicieron que Trigal cerrara y dijeron que iban a mejorar allí las condiciones y que lo iban a abrir nuevamente. En realidad, ahí era donde iban los carretilleros iniciales y después, bueno, otras formas de venta a comprar. Que por cierto, ya cuando o sea, llegaban allí los camiones, lo que pasa es que el mecanismo del Trigal también usaba mucho que llegaban los camiones desde provincia y todas partes, que había un gran auge de venir y un gran interés por los productores de todas esas zonas de venir y vender en el Trigal porque era eficiente, podían vender y tenían precios más o menos que para ese momento eran, digamos, o apropiado o por lo menos lo podían pagar los carretilleros y de otra forma, y que hice hacía también eso, como lo hace hoy. Si ellos tienen esos precios, pues los vendedores que le compran a ellos, pues sencillamente tienen que tener precios elevados, que es uno de los problemas que hay ahora. Entonces, vuelve otra vez el mecanismo este de acopio, pero yo llamo una cosa la atención y creo que la situación es mucho más compleja más allá de acopio. O sea, en estos momentos acaba de ocurrir hace 2 o 3 días el segundo pleno nacional de la Asociación Nacional de Productores Pequeños, o sea, lo que es la ANAP. En general, productores pequeños en Cuba ya es todo, hasta ellos están vinculados a las cooperativas. Y tienen dos problemas fundamentales que están ahí poniendo de relieve, que lo está poniendo de relieve Machado Ventura, que estuvo allí y que es el que ha estado al tanto de toda la agricultura en los últimos años, y también por las visitas de el vicepresidente Valdés Mesa a distintas provincias, también lo ha salido a relucir. Y es que, bueno, pues sencillamente la vinculación que tiene que haber entre las cooperativas con los productores, o sea, se supone que los productores formen parte de la cooperativa, pero no hay vinculación de la dirección de las cooperativas con ellos. Y otra cuestión es los problemas de acopio. Esos han sido los dos temas básicos de esta reunión de 2 días del pleno de la ANAP. Entonces, es increíble que a estas alturas, por un lado digan que acopio va a vender al por mayor y por otro digan que ni siquiera tienen productos para vender, ¿no? Y que tienen que estimular a los productores para que produzca a través de qué, claro, del contrato, que tiene que haber un contrato que tienen que cumplir. Entonces, están diciendo ya hace meses que tienen, incluso el ministro Royero de Agricultura lo dijo, que tienen que ir a los directivos de la agricultura y de las cooperativas, agricultor por agricultor, el ministro dijo hasta el surco, si es preciso, para comprometer a los productores con los contratos. Hay que recordar que los contratos tienen varias vías, o sea, los contratos son, en primer lugar, lo que tiene que priorizar el productor para lo que le llaman el contrato estatal, ¿no? El contrato que es para surtir, digamos, a las entidades presupuestadas, hospitales, etcétera, etcétera, y también se supone que a los mercados estatales agropecuarios, pero sabemos que los mercados estatales agropecuarios no tienen ni un boniato ni una yuca decente que vender, para poner un ejemplo. Y entonces, ¿qué es lo que hace eso? ¿Qué es lo que han dicho los agricultores hace mucho tiempo? Si ustedes no pagan las cuentas y tienen meses y hasta a veces años sin pagarle al productor, si además son los que ponen los precios, ponen el cultivo que hay que tener y no nos dejan ir de verdad libremente al mercado, pues sencillamente no hay estímulo al productor. Y ahí es donde está todo trabado y pueden ser que cambien los mecanismos de acopio y todo lo que quieran, pero vamos a pensar si acopio va a tener productos para vender al por mayor en estas circunstancias.
Exacto, y significa que para vender al por mayor, pues entonces tiene que haber suficientes productos incluso para la red minoritaria, o sea, la minorista, perdón, para la red minorista, para que haya mayorista, o sea, tiene que haber suficiente producción, y esa es la que hay dudas, porque si hasta ahora no ha funcionado los mecanismos, pues es difícil que verlo en teoría, pues funcione. Miriam Leiva, muchísimas gracias, un placer. Ojalá, yo sé que estás siguiendo mucho estas noticias de acopio y la agricultura cubana, porque por ahí le entra el agua al coco, sobre todo en la alimentación del pueblo. Bueno, Miriam, pues nada, muchísimas gracias por estar con nosotros, y sí, este tema es sumamente importante. Vamos a una pausa, regresamos con mucho más acá en las noticias como son.
Pensando en el futuro. De cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona, los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
De lunes a viernes a las 8 de la mañana. Por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Levántate Cuba.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, bueno, pues acá en las noticias como son, les saluda como de costumbre Amado Gil, y vámonos a un tema que siempre en este programa hemos cubierto, y lo hemos cubierto siempre en primera línea. ¿Por qué? Porque, como yo siempre digo, las noticias de Venezuela, al igual que las noticias de Cuba, pues muchas veces el que vive en una provincia de Cuba no se entera lo que pasa en La Habana, porque el gobierno cubano no tiene libre información. De igual manera digo que lo que pasa en Venezuela, el gobierno cubano lo informa dentro de la isla de una manera casi siempre tergiversada. Incluso en la otra cadena que se ve en Cuba, que es Telesur, ya sabemos cómo funciona Telesur y lo que es Telesur. Pues bien, en Venezuela va a haber elecciones. Hay elecciones el 6 de diciembre. Elecciones como todos conocen, la oposición ha dicho que no va porque no hay garantías. Es una elección que, pues, el presidente Maduro, el presidente en disputa, como muchos le llaman, el dictador Maduro, como otros le llaman, pues está tratando de resolver un problema y de legalizar hasta cierto punto, si es que lo puede lograr, una asamblea nacional y de alguna manera terminar de desactivar, digo terminar porque la ha desactivado en gran medida la otra Asamblea Nacional, que es la que sustenta a Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela. Bien, la situación es grave, y digo que es grave porque dentro de todo esto hay millones de venezolanos pasando hambre, millones de venezolanos que no tienen acceso a la salud, que tienen problemas de medicina, porque además de esto ahora hay sanciones por parte de Estados Unidos a una empresa china que se había detectado que estaba tratando de espiar electrónicamente, cibernéticamente a muchos dentro de Venezuela. Y es decir, hay un compendio de noticias, y hemos invitado a alguien que nos va a ayudar a entender un poco lo que está pasando dentro de Venezuela. Hace ya algún tiempo no lo teníamos en el programa, me refiero a Ramón Muchacho, político venezolano, exalcalde del Chacao, edita la página informativa La Ceiba, que yo casi todos los días me la leo. Ramón Muchacho, gracias por acompañarnos, bienvenido.
Gracias, Amado, a ti por esas palabras, esa introducción, siempre un placer hablar contigo.
Bien, el domingo, o sea, el 6 de diciembre, elecciones en Venezuela. ¿Qué son estas elecciones? Vamos a ponerlo en contexto.
Sí, lo importante es comenzar explicando que hay una convocatoria a unas elecciones, entre comillas, hechas por Nicolás Maduro, pero que no tienen, primero, no cumplen las condiciones mínimas para ser consideradas unas elecciones, y mucho menos unas elecciones democráticas. Pero además, Amado, para tratar de ser en esto muy objetivos, el mundo no las reconoce. Es decir, el gobierno de los Estados Unidos no reconoce ese proceso. Europa, la Unión Europea, no reconoce ese proceso. La OEA, la Organización de Estados Americanos, y los países que la conforman, y especialmente los que conforman el Grupo de Lima, no la reconocen. Entonces, es un proceso donde las democracias del mundo, el mundo libre, no lo reconoce y lo rechaza. Y de hecho hicieron la mayor presión posible para tratar de evitarlo o posponerlo, cosa a la que Nicolás Maduro, el dictador, no accedió. Los únicos que podrían respaldar eso son los aliados incondicionales de Maduro, como China, Rusia, Cuba, etcétera. Pero el mundo libre rechaza abiertamente ese proceso el 6 de diciembre, que no es más que un intento de Nicolás Maduro, uno más, por acabar con la legítima Asamblea Nacional, que a su vez es la que conforma y da sustento y pie al gobierno interino que en este momento preside Juan Guaidó.
Mi pregunta es, tú estás hablando hacia el exterior, no va a contar con el apoyo, las elecciones no van a ser reconocidas, igual es que no fueron reconocidas las últimas elecciones, etcétera, etcétera, por eso se mantiene Juan Guaidó como presidente encargado y presidente reconocido por muchos países, yo diría los principales países del mundo. Al interior de Venezuela, porque una cuestión es hacia afuera, una cuestión es hacia adentro, y nosotros los cubanos estamos acostumbrados muchas veces que por muchas denuncias que pasan en el exterior, si dentro del país los mecanismos no se dan, pues prácticamente el apoyo exterior no incide directamente en la situación interna. Al interior de Venezuela, ¿está en incapacidad Nicolás Maduro en este momento, el gobierno de Nicolás Maduro en este momento, de desactivar completamente la Asamblea Nacional electa por el pueblo, que es la que tiene al frente a Juan Guaidó, una vez que pasen estas elecciones? ¿Cuál será la panorámica de Venezuela una vez que pasen estas elecciones y Nicolás Maduro se alce con una nueva Asamblea Nacional?
Sí, esa es una buena pregunta que todo el mundo se hace, y difícil de responder, difícil de prever los escenarios, pero voy a comenzar por el más grave. Y es que hoy, en este momento, mientras tú y yo estamos hablando, no podemos descartar que tan pronto como el 6 de enero, tan pronto como, recuerda que las elecciones son el 6 de diciembre, pero la nueva asamblea, uh-huh, esa asamblea, entre comillas, que surja de esas elecciones del 6 de diciembre, se instalaría el 5 de enero, que es la fecha en que se instala la Asamblea Nacional de Venezuela. Entonces, tan pronto como el 5 de enero, podría comenzar a desatarse otro nivel de persecución contra la oposición venezolana y muy especialmente contra Juan Guaidó. Entonces, como te decía, voy a empezar por lo más grave. Nosotros podríamos tener los primeros días de enero a Juan Guaidó severamente perseguido, preso o refugiado en alguna embajada o en el exilio, en fin. Creo que vienen momentos muy duros para la oposición venezolana, porque pareciera que Maduro, que hasta ahora Maduro se ha llevado preso al entorno de Guaidó, ha reprimido a la oposición, ha hecho de todo, pero no se ha llevado preso a Guaidó, no se ha atrevido a dar ese paso. Pero todo hace pensar que él está esperando que pasen las elecciones y que se instale una nueva asamblea ilegítima, obediente a él, presidida por su esposa Cilia Flores o por Diosdado Cabello o por Jorge Rodríguez. Está esperando que esa asamblea se instale para entonces él, a los ojos de sus seguidores, de su gente, decir, bueno, ya Guaidó no es ni es diputado ni es nada y no lo vamos a llevar preso. Entonces, creo que vienen momentos muy duros para la oposición en Venezuela, sea lo que sea el 6 de diciembre, salgan o no salgan a votar. A ver, los venezolanos, la otra parte de tu pregunta, Los venezolanos están pasando hambre y en una situación muy grave. Algunos saldrán a votar, unos obligados, unos para conseguir una bolsa de comida, otros porque, bueno, porque todavía hay un porcentaje venezolano que cree en la revolución. No sé si son el 5, el 10, el 15, el 20, pasa lo mismo en Cuba. Pasan hambre, pero creen en la revolución, pues está bien. Pero la inmensa mayoría de los venezolanos ni creen en la revolución, ni está con el régimen, y lo que está viendo cómo hace para sobrevivir. Y el régimen está haciendo todo lo posible para que esos venezolanos salgan a votar y convaliden de alguna manera el proceso. Entonces, a unos los amenaza, a otros les ofrece premios y comida, es decir, tiene la zanahoria y el garrote. Al que me haga caso le doy un poquito de zanahoria y al que no me haga caso le doy garrote.
Bueno, de hecho, hay declaraciones de Diosdado Cabello diciendo que el que no vote, o sea, que para el que no vote no hay comida. El hombre salió después a justificar y decir, creo que o sea, metió la pata mucho más después cuando justificarse. Este hombre ha dicho, el que no vote no tiene comida. ¿Cómo puede decir eso un funcionario de un gobierno en el siglo XXI?
Bueno, eso armó un escándalo, eso fue un escándalo ayer, esa declaración fue un escándalo dentro y fuera de Venezuela, y en las redes sociales se juntó además con la indignación de muchos venezolanos, porque es que además de que en Venezuela no hay comida, falta comida, hay gente hambrienta, hay niños desnutridos, está certificado por organismos internacionales y está a la vista del que quiera, pero es que además, hace 3-4 días habrá visto las noticias, un arrase con una de las fundaciones que se dedica a alimentar a niños y a personas necesitadas en los sectores populares, que alimenta la solidaridad. El gobierno acabó con esa fundación, la proscribió, la persiguió, la allanó, en fin. Y en ese contexto, viene Diosdado y dice una cosa como esta, que efectivamente después salió esa, bueno, que no, que es lo que le está diciendo a las mujeres, que no le iban a dar de comer a los hombres, pero que eso tenía otra connotación. Y cuando explicó la connotación que tiene, que es sexual y sexista, quedó peor. Es decir, comentario machista, un comentario absolutamente irrespetuoso, discriminatorio. Bueno, en fin, que como dice, no aclares que es peor, no expliques que es peor, pero es, óyeme, es el día a día en Venezuela, el irrespeto, el gobierno de los que se creen dueños de todo, que no necesitan el apoyo popular, ellos no importa que digan lo correcto o lo incorrecto, no importa que tengan apoyo o no de la gente, porque la dictadura de Maduro no se sostiene por el apoyo popular, ni por las instituciones democráticas, se sostiene única y exclusivamente por la fuerza de las armas, armas que usan contra el pueblo, las han usado muchas veces y están listas para ser usadas tantas veces como el dictador las necesita usar para mantenerse indefinidamente en el poder, una verdad muy dura pero evidente.
Bueno, se demostró cuando las protestas populares mataron y hay muertos y están, bueno, en la historia. Y
las protestas del 2014 y en las del 2017, pero además entre las otras y en tiempos de no protestas también, inclusive este año en que no ha habido esas grandes protestas como 2014-2017, está certificado que las FAES han matado más de 150 personas, opositores, bueno, digamos, todo lo que estoy diciendo está certificado y registrado por organismos internacionales, ¿no? Una cosa muy, muy grave, el informe de Bachelet deja constancia de eso, nada más y nada menos que el informe de Michelle Bachelet, a quien nadie puede acusar de derecha, de extremista, para nada, una presidenta socialista con un récord histórico de una vida militando en el socialismo y que desde Naciones Unidas, un organismo que nadie puede decir que esté controlado por Estados Unidos, sino todo lo contrario, que sea un organismo de la derecha internacional, sino todo lo contrario, esa Comisión de Derechos Humanos fue a Venezuela y no pudo dejar de decir las cosas que vio allá, que son terribles, las violaciones de derechos humanos más masivas que podemos imaginar.
Son tan obvias que hay que decirlas, ¿no? Por cualquiera. Ramón, muchacho, hay un escenario, y lo planteaste, pero este escenario, y quiero regresar atrás porque me llama muchísimo la atención, yo lo he escuchado por otros analistas también venezolanos, y es el escenario de que Juan Guaidó tenga que salir al exilio, tenga que salir del país. A mí me llama la atención, ¿sería entonces un gobierno en el exterior como puede ser, por ejemplo, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, que está en el exterior, se reúne, toma decisiones, toma todo, yo lo veo, me mandan las informaciones, pero está en el exterior? Si Juan Guaidó se ve en la obligación, o cárcel o exilio, me imagino que desde la cárcel no podrá ni hablar, desde el exilio al menos podrá hablar y tendrá solidaridad. ¿Qué pasaría? Yo creo que sería una gran victoria para Nicolás Maduro, y lo digo de esta manera, no sé si tú lo consideras así, pero una salida del país de Juan Guaidó sería, si no es una victoria, por lo menos un peso grande que se quita Nicolás Maduro y su gobierno dentro del país.
Así es, pero primero te pregunto, Amado, y te voy a dar mi opinión, por supuesto, ¿qué sería mejor para la oposición y peor para Maduro si tú pudieras escoger entre dos escenarios? Uno, escenario uno, Juan Guaidó preso en el helicoide de la sede del SEBIN en Caracas. Escenario dos, Juan Guaidó en el exilio. Digo, si tú pudieras, y entiendo que esto es totalmente especulativo, ¿cuál crees tú que sería mejor para la oposición y peor para Maduro? ¿Tienes alguna predilección por alguno?
No, realmente los dos son negativos para la oposición.
Bueno, y ahí das en el clavo. No hay, nosotros, la oposición venezolana, esto es típico de las dictaduras, no tenemos óptimos. Es decir, para nosotros no hay una solución, una alternativa óptima. Aquí es como el que puede escoger entre morir en la horca o en la silla eléctrica. ¿Okay? Sí, puedes coger, pero vas a morir. Entonces, es muy complejo porque tener a Juan Guaidó preso probablemente no ayude mucho. Y tenerlo en el exilio, efectivamente, como tú dices, bueno, es muy difícil sostener la idea de un gobierno en el exilio indefinidamente. Es decir, puede estar en el exilio, puede ser reconocido por el mundo, pero, oye, pasarán los meses y pasarán los años, y eso son cosas que se van desgastando, porque además los gobiernos, la legitimidad proviene del voto, y eso de vez en cuando lo tienes que relegitimar, y en Venezuela no hay forma de relegitimar un gobierno por la vía del voto. Es decir, lo único legítimo que queda es esta Asamblea Nacional que fue electa en el 2015. Pero vamos a estar claros, en el año 2030 no podrá tener la misma legitimidad que tuvo cuando fue electa en el 2015, pues porque es que es natural que se cumplan ciclos y que se tengan que renovar los poderes y se tenga que relegitimar a los funcionarios, pero la dictadura tranca el proceso y no permite que nadie se relegitime. Bueno, hay elecciones, si hubiera elecciones lo relegitimaríamos todos, pero no hay forma de relegitimarse, ¿no? Entonces, bueno, es un juego muy complejo. Tal vez ahí la pregunta, Amado, es, tomando en cuenta que el gobierno de Guaidó, el gobierno interino y la oposición no tienen prácticamente poder interno en Venezuela. Dentro de Venezuela se hace lo que dice el dictador, punto, a la fuerza. No hay leyes, no hay tribunales, todo está al servicio del dictador, como pasa en Cuba, no es nada del otro mundo lo que te cuento. Como el poder que tiene la oposición y el gobierno interino radica en que es reconocido por el mundo y en que controla de hecho activos el de la República en el exterior, como Citgo en los Estados Unidos, como Monómeros en Colombia, o como el oro monetario, que los 1,000 millones en oro que están en las bóvedas del Banco de Inglaterra en Londres y que no las puede tocar Maduro hasta ahora sin autorización de Guaidó. Ese tipo de cosas son un poder real, no es simbólico, es un poder verdadero. La Junta Directiva de Círculo la nombra Juan Guaidó y la Asamblea Nacional. O sea, no es una cosa simbólica, es como dijo una vez todo, es combólica. Okay, entonces el tema es cómo hacemos para no perder eso, cómo hacemos para que quede ese gobierno interino que puede estar encabezado por Guaidó o por la persona que decida la Asamblea Nacional, de la forma en que la oposición pueda recomponer esto y mantener el control sobre esos activos para impedir que Maduro le ponga la mano a los pocos activos que hoy están fuera de su alcance porque están fuera de Venezuela y están en países democráticos que no reconocen su autoridad. Hay que ver cómo se salvaguarda eso porque son activos para los venezolanos que están empobrecidos y pasando hambre, y esos activos hay que salvaguardarlos para ellos porque en algún día, Dios quiera, serán la palanca para el desarrollo, el rebote y la recuperación económica de Venezuela, Dios quiera.
Basado en este escenario, ¿cómo es que Nicolás Maduro puede soportar entonces el peso de la economía, que no la tiene, y solamente apoyado por China y Rusia y Cuba? Solamente esos no. Tres países e Irán, no sé, Turquía, esos pocos países pueden sostener a un gobierno.
Oye, pero es que ya va, un momentico, Amado, no, estás partiendo de un supuesto negado. Fíjate, Cuba y Venezuela, lo que bueno, especialmente Cuba, que son las mentes que crearon este sistema, nosotros lo heredamos y lo hemos tal vez en Venezuela puesto en práctica muy bien, pero es que en Cuba Fidel logró algo que los comunistas antes que él no lograron. Los comunistas, el comunismo en Rusia y en Europa terminó cayendo por la crisis económica permanente y porque la gente quería vivir mejor. Pero en Cuba desarrollaron el sistema de manera tal que la gente fuera muy pobre y se acostumbraran a vivir pobres y se quedaran en la pobreza para siempre. Y el sistema funciona es con pobreza, no funciona con riqueza ni con clase media, funciona con pobreza. Entonces, Nicolás Maduro, entre más se ha destruido la economía venezolana, más se ha fortalecido y más venezolanos salen por las fronteras y envían remesas de regreso, como en el caso de los cubanos. Entonces, el sistema funciona perfectamente con pobreza y sin comida. Si tú cambias esa receta, a lo mejor se echa a perder la cosa. Mañana empieza a haber inversiones en Venezuela y se quitan las sanciones y la gente regresa con su dinero a invertir y aparece la comida y capaz y le va peor a Nicolás Maduro. El sistema cubano y venezolano está funcionando perfecto para los dictadores como está, con pobreza y con hambre, ellos por siempre. Eso es lo importante para mantener mantenerse, y muchos que se van al exterior y muchas remesas que regresan. Ellos no quieren arreglar eso, Amado. Olvídate que ahí la preocupación es cómo hacemos. No, no, no. Quieren proveer lo mínimo necesario para poderse mantener, para que funcionen algunas cositas, para que los militares se mantengan firmes, pero no, no, el sistema no funciona con riqueza, no funciona con prosperidad.
De hecho, el hambre en estos sistemas es un arma de control.
Es el mayor arma, la más poderosa arma de control social que puede haber, y además es inhumana. Es criminal utilizarla.
No quiero que se me vaya el tiempo, se me ha ido y otros temas también sumamente importantes, ¿no? Pero esta compañía china, CEI, la CEIEC, esta corporación china ha sido sancionada por el Departamento del Tesoro, pero lo increíble es que estaba haciendo, y lo estoy leyendo ahora de la publicación La Ceiba, esta publicación que hace todos los días y que me encanta leerla, pero bueno, más allá de eso, estamos hablando aparentemente de una inteligencia artificial para controlar, para vigilar a opositores. ¿A ese nivel estamos ya dentro de Venezuela?
Sí, lamentablemente sí. Fíjate, a ver, los en materia tecnológica, los grandes asesores de la revolución y de Maduro son los chinos. En temas, por ejemplo, en Venezuela ya hay una larga historia de bloqueo selectivo contra medios opositores y portales opositores en Internet. ¿Okay? Recordemos que los periódicos de papel desaparecieron. Claro. Desaparecieron por muchas razones, incluyendo que el gobierno no les dio para los dólares para comprar el papel e importarlo. En Venezuela no se fabrica papel periódico. Pero bueno, en ausencia de los periódicos quedan los portales de Internet. Los medios radioeléctricos, televisión y radio están censurados y son muy fáciles de controlar para el gobierno. Ahí no tienen problema. Eso es muy fácil de controlar. El problema es el Internet. Y el gobierno de Maduro, el régimen de Maduro, ha estado bloqueando portales importantes como La Patilla, como El Pitazo, los portales informativos que están dando noticias en Venezuela relevantes. Están censurados. El gran proveedor de Internet es el Estado, a través de la Compañía Anónima Nacional Teléfono de Venezuela, CanTV, y por ahí bloquea. Y lo hacen con tecnología china, ¿ok? Pero además no llega hasta ahí. Ha habido muchos reportes a través de los años, y ahora el Departamento de Estado parece confirmarlo, donde los chinos han implementado sistemas de inteligencia artificial que permiten reconocer, imagínate tú, los rostros, las placas de los vehículos, hacer el tracking de dónde están dirigentes opositores, militares activos, etcétera, etcétera. Y estas son cosas, Amado, que hoy en día son muy sencillas. Es decir, tú sabes, existen, incluso hay aplicaciones no solamente militares, aplicaciones civiles, comerciales, para reconocimiento de placas, reconocimiento de carro. Bueno, hoy en día tu teléfono te reconoce, tu huella, tu cara, ¿no? Tu propio teléfono. Entonces, hay tecnologías muy avanzadas en este sentido, y en el mundo libre estamos preocupados porque el gobierno puede usar esa data de manera incorrecta. Imagínate tú en el mundo no libre y en dictadura como la de Maduro, esa tecnología en manos del gobierno siendo utilizada con asesoría china, lo que implica y los peligros que implica. Si nosotros hoy le tenemos, si aquí en el mundo libre tenemos miedo a Facebook o al otro o al que el teléfono y que mi data y dónde está mi data y qué está haciendo el gobierno con mis datos y con mi foto y con mi cara y con mi huella, imagínate tú allá donde el gobierno tiene poder absoluto, nadie lo controla y tienen tecnología de punta para el mal, para delinquir y para perseguir.
De hecho, pongo el ejemplo, en Cuba hay una periodista, Camila Costa, una periodista de Cubanet, de la página digital Cubanet, que ha tenido que solamente producir llamadas a través de WhatsApp. No puede producir llamadas a través de su móvil, porque cada vez que activa el móvil y llama por teléfono, la localizan y la detienen. Lo que pasa es que ella no vive en La Habana, no tiene dirección de La Habana, y las autoridades están insistiendo que abandone La Habana y se vaya para su provincia original. No la quieren la capital, que es donde se producen las noticias. Así que eso, o sea, estamos hablando que algo que lo usa el gobierno cubano, así que, bueno, en Venezuela también. Eso bueno, lo decías tú, es copia lo que es la estructura de las dictaduras, ¿no? Volviendo, y ya con esto vamos a ir concluyendo, Ramón, muchacho, volviendo al panorama de Venezuela. O sea, de Venezuela, Estados Unidos me refiero, y con esto quiero terminar. La elección de John Biden como presidente de los Estados Unidos, que tomará función en enero, ¿Preocupa a los venezolanos exiliados? He escuchado a algunos decir que quizás Biden no tenga la misma política que Trump hacia Venezuela. Y la pregunta es, bueno, ¿y la política de Trump hacia Venezuela de sanciones y sanciones a dónde ha llevado? ¿Qué él ha permitido? ¿Qué cambiará Biden? Yo me imagino que es una preocupación para muchos de ustedes en el exilio y para muchos venezolanos dentro del país también.
Bueno, esto es un temazo. No sé, dejaste esto para el final cuando queda poco tiempo y podríamos hablar horas de este tema, ¿no? Pero te lo voy a resumir de la siguiente manera. Entre los venezolanos, dentro y fuera de Venezuela, Trump fue un presidente bastante popular. Tal vez por su enfrentamiento directo y radical y con Maduro, hizo que tanto dentro, porque incluso en encuestas que he visto, hasta algunas encuestadoras venezolanas, cuando encuestaron sobre los líderes venezolanos, incluyendo a Trump, y Trump salía mejor posicionado que cualquiera, increíblemente, para los venezolanos dentro de Venezuela. Y aquí no es un secreto que la comunidad venezolana se identificó muy fuertemente con Donald Trump por esa línea dura contra Maduro. Ahora, bueno, todo parece indicar que los americanos escogieron presidente, escogieron a Joe Biden, y eso hace que tengamos una incertidumbre en el sentido de que con Trump teníamos claro qué era lo que podíamos esperar. Con Biden se abre un compás. Ahora no sabemos exactamente qué esperar. Ellos han, digamos, Biden y su equipo han ido lanzando algunas ideas, han ido diciendo cosas como que no reconocen a Maduro y ese tipo de cosas, pero definitivamente esa línea no es de esperarse que no sea tan dura, tan radical, tan frontal como ha sido la de Donald Trump contra Nicolás Maduro, lamentablemente, desde mi punto de vista, ¿no? Ahora, por otra parte, también hay quienes dicen, bueno, un momento, venimos de 4 años de política durísima contra Maduro y Maduro está cada vez más fuerte. Entonces, a lo mejor ese no es el camino. A lo mejor vamos por el camino de Cuba, donde las sanciones vamos a estar 50, 60 años con sanciones, con bloqueo, y Maduro se queda para siempre. Pero también hay la otra perspectiva que dice, bueno, a lo mejor hay que intentar otras formas de aproximarse y a lo mejor Joe Biden puede intentarlo. Ahora, yo te digo, Amado, lamentablemente mi pronóstico es muy negativo. Yo, a pesar de que soy una persona muy optimista por naturaleza, creo que en nuestros países, Cuba y Venezuela, en el caso particular de Venezuela, no importa si vas con la línea dura de Trump o vas con una línea más suave, tipo Biden y una apertura. Pase lo que pase estos gobiernos, hay algunas cosas que tienen claro estos regímenes. Uno, no van a ceder el poder de ninguna manera. Y dos, solo salen por la fuerza. Entonces, de ahí para abajo pueden negociar sanciones, negociar acuerdos, un día están negociando. Pues ellos pueden soltar presos políticos, pueden entregar alcaldías y gobernaciones, pueden hacer cualquier cosa, menos uno, entregar el poder, y dos, irse voluntariamente a por las buenas. Entonces, mira, no, con esto lo que te quiero decir es que este Trump o Biden en la Casa Blanca, probablemente el futuro de Venezuela sigue estando muy complicado, mientras que Maduro use las armas para someternos y nosotros no tengamos la fuerza como pueblo para dar traste con ese régimen.
Solamente a eso puedo agregar yo, ¿no? Como cubano, en este caso, periodista cubano, que en épocas de Obama, cuando el presidente Obama trató de suavizar toda la política de restricciones contra Cuba o contra el gobierno cubano, hubo un momento en que el gobierno cubano llamó a Obama imperialista. Incluso Fidel Castro, que estaba convaleciente, estaba enfermo, fuera del poder, escribe un artículo que era el Gran Hermano, ¿no? Criticando toda la posición de Obama por tanto acercamiento a Cuba. Es decir, estos regímenes cuando te acercas se ponen nerviosos porque las políticas de acercamiento no les convienen, porque pierden control. Y cuando eres duro, pues entonces reaccionan de una manera más tajante porque eres duro. En otras palabras, lo dijiste tú, son gobiernos que no van a abandonar nunca el poder, sea cual sea la política del exterior. No sé si quieres agregar algo más para concluir.
Oye, no, agradecerte la oportunidad, gracias por hacerle seguimiento al caso de Venezuela y, bueno, salud, prosperidad y sobre todo libertad a nuestros pueblos que tanto la necesitan.
Así es, muchísimo, eso sí es verdad. Sobre todo Venezuela, que tiene una situación increíble, ¿quién lo iba a decir? Hay muchos que dicen que Venezuela en este momento está en un punto casi que peor que Cuba. Increíble, es así. Ramón, muchacho, muchísimas gracias. Felicidades también a ti, por supuesto, personalmente. Gracias por estar con nosotros y por supuesto que el tema de Venezuela es parte nuestra en este programa Las Noticias Como Son. Muchísimas gracias, Ramón, muchacho. Un placer haber hablado contigo. Y a todos ustedes, queridos oyentes, muchísimas gracias también por la sintonía. Hasta la próxima.
El 8 de diciembre de 1948, 2 días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe dársele lo suyo, tienen el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 7,355, los 7,375 y en los 9,565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.